partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes, como siempre, el gran Pedro Martín Retoperito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
Estamos buscando esta semana de frío, de mucho frío y de nieve.
Sí.
Una sierra.
Igual las previsiones no van cambiando un poco, pero bueno, yo creo que va a hacer frío y va a nevar en algún sitio. No igual tanto como pensábamos, pero va a nevar y va a hacer frío. Efectivamente, una sierra de España. Y dije ayer que, en teoría, era uno de los sitios donde más iba a nevar esta semana. Y la pista de hoy es que nos viene al pelo, porque estando donde estamos trabajando, hay un pueblo cerca de esa sierra, que no es muy grande, pero sin ser muy grande, tiene obispo.
¿Tiene obispo?
O sea, que es sede episcopal.
O sea, es la pista. Ese sitio tiene sede episcopal.
Y eso que no es una localidad muy grande, ¿eh?
Vale, perfecto,
pero,
muy bien.
Pero en su momento fue muy importante y de resultar de aquella importancia, pues tiene obispo.
Pues muy bien, sede episcopal, cerca de esa sierra que está buscando Pedro Martín para esta semana, que sí, que está nevando en algunos puntos de España. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, producto de... Oye, Pedro, ¿te has ido, Pedro?
No, estoy aquí.
Una pregunta, oye, que se ha marchado Beckenbauer, tú sí. Que eres un gran historiador del fútbol, ¿qué se marcha con Beckenbauer?
Pues sobre todo el defensa más elegante de la historia. Eso es sobre todo Beckenbauer, aparte de ser buenísimo.
¿Te acuerdas de pequeño que uno que jugaba, era muy joven, le decían tú que eres Beckenbauer? ¿Te crees Beckenbauer?
Todos los defensas que se les iba un poco la pinza, de ¿tú qué te crees, Beckenbauer? Pues efectivamente, un defensa súper elegante, muy bueno, que empezó siendo centrocampista, luego defensa, y que marcó una época y que, bueno, pues sobre todo, lo que recuerdo sobre todo es la elegancia jugando.
Muy bien, Pedro, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Producto del partidazo, atención a la conversación de Tomás Carbonell y Juanma Castaño sobre cómo ven a Rafa Nadal.
¿Cuál es tu nivel de preocupación de 0 a 10 sobre lo que ha ocurrido con Rafa?
Bueno, preocupado. La vuelta de Rafa ya era complicada. Cuando llevas un año sin jugar, un jugador que ha tenido tantas lesiones, pues no es fácil. Y luego el grado de exigencia que él tiene es tan alto que eso, bueno, era previsible. Ahora, a partir de ahora, la recuperación, pues probablemente pues vuelva en tierra batida ya directamente, porque al final su objetivo yo sí creo que sigue siendo pues ganar un Roland Garros más.
¿Crees que va a esperar a la tierra? O sea, que no se va a jugar el tipo volviendo antes de que empiece la tierra.
A ver, yo no tengo ni la más remota idea, pero yo creo que no. Es que yo creo que él ahora mismo está jugando una ficha más. Y esa ficha más, ahora, ¿por qué jugar después del Open de Australia en Estados Unidos, en Miami, en Anguels? No tiene mucho sentido. Y además, cuando la tierra batida te permite jugar perfectamente dos o tres torneos importantes antes, como Madrid, por ejemplo, o Roma, o el que más te guste, ¿no? Y con mucha menos exigencia para todas sus lesiones que tiene, la tierra batida es mucho más suave.
O sea, perdona, entonces interpreto que sí, que crees que va a estar en blanco hasta que llegue el momento de jugar en tierra.
Sí, correcto.
Vale.
Bueno, pero lo que quiero decirte es que no tengo ninguna información de ningún tercero.
Te entiendo.
Es lo que yo creo.
Desde luego, si hay un tipo que puede manejar su cabeza en una situación así, es Nadal. Porque claro, yo tendría pánico. A cualquier mínimo movimiento que me pareciera un poco... Yo sentiría pánico. Y supongo que le pasa a los deportistas, el miedo a la lesión, a la recaída, ¿no?
Sí, además es que él, es la exigencia, es que él, por mucho que él diga, oye, que no pasa nada, que yo lo que quiero es volver, él lo que quiere volver a ganar, o sea, no estar por ahí danzando por Australia o por Brisbane, que es lo mismo en realidad, o sea, pero él quiere volver a ganar y él está pensando en ganar otro Grand Slam, eso, y entonces la exigencia es altísima y la presión que él se pone... Te puedo asegurar que es muy alta y en el partido que perdió con Thompson, era un partido que tenía que haber resuelto en dos sets de forma muy, muy clara.
Rafa Nadal y su futuro. Y ahora la pregunta, la encuesta en @deportescope, que estamos preguntando lo siguiente, Daniel Asenjo.
En el próximo mes, Corra, habrá atracón de derbis madrileños, Real Madrid y Atlético. Preguntamos, elige uno para ganar, el de la semifinal de la Supercopa de España de mañana o los octavos de la Copa del Rey. Estamos camino de 1000 votos de momento, el 67% elige los octavos de la Copa.
Vénganse con nosotros a Riad en el 106.3.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Juan Carlos Vera no es ni mucho menos santo, pero en Teba todo el mundo cuenta que ha obrado un milagro, el de revivir la industria textil de este pueblo de la provincia de Málaga, de poco más de 3.000 habitantes. Este municipio siempre fue una referencia en esta industria y el padre de Juan Carlos puso en marcha el primer negocio de la zona, que confeccionaba nada más y nada menos que trajes de novia.
Se trajo a un sastre gallego que vivía en Campillo, que estaba con una mujer de Campillo, casado, y se lo trajo a trabajar con él y montaron el primer taller de confección aquí en Teba. Se dedicaban a hacer trajes de novio a medida, pantalones de caballero, de vestir, y le vendían a empresas de Priego de Córdoba. En fin, hay una trayectoria ahí un poco empresarial y relacionada con el textil, ¿no?
Hasta 1996, en Teba había casi 300 vecinas que vivían del sector trabajando en los distintos talleres que todavía quedaban en la zona. Eso cambió hace 20 años cuando desapareció la última fábrica, con el cierre del último taller que confeccionaba ropa. Se fue también el empleo, especialmente para todas esas mujeres vecinas del municipio que no sabían hacer otra cosa que coser. Así, claro, hasta que llegó la idea de Juan Carlos y su taller. Él siempre estuvo ligado al mundo de la moda.
Llevo 20 y pico años ya en el sector textil. Empezamos en la tienda de ropa de mis padres, que montaron luego ellos, después la gestionamos nosotros durante unos años, Lori y yo, mi mujer y yo. Y luego empecé como representante de varias firmas textiles, tanto nacionales como internacionales. Y me he pegado cerca de 20 años en la calle representando firmas. Luego me fui de director comercial a Barcelona 4 años. Y cuando me vine de allí fue cuando empezamos con nuestra marca Samat, que ahí llevamos ya 8 años con ella, y la verdad que muy bien, muy contentos. Estamos posicionados en muchísimos puntos de venta, de tanto nacionales como en Portugal e Italia.
Juan Carlos, que se ha criado entre telas e hilos, siempre tuvo clara una cosa, que fabricaría en España, aunque esto le resultase más caro, en lugar de otros países como China o la India.
Aquí la carga social es brutal, brutal, y eso te hace incrementar mucho el coste de fabricación. Pero es verdad que cuando tienes un problema cercano y que lo puedes solucionar en media hora o estar cerca para dar una solución rápida y práctica. Y luego que creas riqueza en el entorno. Yo vengo de una familia de emprendedores, mis padres han sido emprendedores de toda la vida, y yo he vivido en mi casa el trabajar, el montar, el hacer cosas en tu pueblo, en tu localidad, y dar puestos de trabajo en tu zona donde tú vives.
Y aunque sea necesaria la formación para adaptarse a las nuevas técnicas de confección, ¿qué mejor que fabricar en el pueblo que te vio crecer?
Sí, lo tenemos claro. A ver, aquí hay mucha cultura de la confección, pero hay mucha cultura, y es verdad que las personas que saben coser ya tienen una edad un poco avanzada,
yeah.
Y es importantísimo lo que vamos y estamos haciendo ya, que es el formar a gente joven. Nosotros el taller va a ser de confección y de formación, ¿vale? Y va a haber una formación continua cada 3 o cada 6 meses para meter a relevo generacional, que es que no tenemos. No hay gente joven que sepa coser.
Gracias a ello, muchas personas como Loli Pinta, que estaba en el paro, ha podido por fin encontrar trabajo.
Atrae, claro, un puesto de trabajo. Aquí que no hay muchos puestos de trabajo, no serían solo estos, sino si saliera o esto siguiera avanzando más, pues hay muchísima gente que quiere un puesto de trabajo.
Con 25 años, Loli ya cosía y aportaba su granito de arena en el pueblo, porque antes formaba parte de esos talleres con tantas mujeres que trabajaban en ellos.
Sí, sí, es lo que en industria es lo que había, la confección. Había había muchos talleres y había muchas mujeres trabajando.
20 años después de perder su empleo por la desaparición de los talleres, Loli ha vuelto a trabajar de lo suyo gracias a Juan Carlos. Ahora confecciona camisas, entre otras prendas, junto a 17 mujeres y un hombre. La reaparición de un taller de costura en Teba es algo que a sus vecinos les ha llenado de optimismo y de esperanza. La de recuperar lo que un día fueron, un pueblo con mucha vida, gracias a la industria textil.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevamos ya unos cuantos días, especialmente las últimas 48 horas, hablando de ello, porque el mar continúa arrastrando esas bolitas de plástico que hace cosa de un mes perdió el mercante Toconao en aguas portuguesas. Hoy conocemos que fueron 6 los contenedores que se hundieron en ese carguero que cubría la ruta de Marruecos a Alemania por el Atlántico. A bordo de él, más de 26 toneladas de pellets, además de otro tipo de plásticos como films, que desde hace días están llegando a las costas gallegas, a las asturianas, creo que se ha visto ya también por Cantabria, y bueno, en nada, con las corrientes, pues seguramente aparecerán por el resto del Cantábrico, llegarán también al País Vasco. Y despertando, lógicamente, la preocupación de todos aquellos que viven en estas zonas. Vamos a Galicia, donde de momento es la comunidad con más playas afectadas, 70 en total, en una de ellas, en la coruñesa de Noia. Sigue nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Hay muchos pellets?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues mira, hace unos minutos que ha empezado a llover, así que las últimas 3 personas que quedaban en esta playa de Boa, en Noia, como has dicho, pues han recogido sus bártulos y se han marchado. Entre ellas estaba Marta, que se vino, con la intención de echar la mañana aquí limpiando junto a otras 2 amigas. Se cogieron el coche desde su casa, que está algo más de media hora de aquí, y quisieron aportar, como decíamos, algo de ayuda.
Bueno, por redes la gente protestaba por la poca movilización de las autoridades, entonces pues decidimos también dar un paso a ayudar un poco. Sí. Pues tenemos cosas de andar por casa, tenemos escobas, tenemos el cubo de la fregona, coladores, capachos, tenemos así todo casero.
Y bueno, pero se está permitiendo eso, encontrar, ¿no?
Sí, más o menos, barriendo la arena van apareciendo, después con el agua pues los pellets flotan, entonces los vamos recogiendo con el colador. Es así un poco un trabajo muy minucioso, pero bueno, se va haciendo poco a poco.
Y es que esta zona en el interior de la ría de Noia no es de las más afectadas aquí en Galicia. El plástico está en la línea de la marea, pero no a simple vista. Está entre la arena, entre los restos que va trayendo el mar de algas y de palos, y bueno, pues la limpieza, como comentaba Marta, es bastante complicada. Esta es la foto, en todo caso, a esta hora. No es fácil percibir la presencia de los pellets, pero quién sabe mañana, porque el mar, pues no, claro, se sabe hacia dónde va a traer
las corrientes marinas, efectivamente. Bueno, pues esta es la situación en esa playa coruñesa. 70 playas afectadas, como decíamos, en total en Galicia. En una de ellas está nuestra compañera Patricia Iglesias. Gracias, Patricia.
Un abrazo.
Y mientras en Asturias todavía no hay cálculos de a cuántas playas han podido llegar estos pellets, pero sí se han podido ver, por ejemplo, en la de Los Quebrantos, la playa más larga del litoral asturiano y que pertenece al municipio de Soto del Barco. Su alcalde es José Manuel Lozano.
Prevemos que empiecen a llegar más con las mareas y demás. Estamos alerta para poder empezar a hacer las batidas, porque tampoco se sabe muy bien el origen y la composición. Tampoco se pueden recoger y tirarlos en cualquier sitio.
Allí en Asturias han decretado el nivel 2 de emergencia para que intervenga el gobierno central. En Galicia, su presidente, Alfonso Rueda, dice que está dispuesto a solicitarlo también, ese nivel 2 de emergencia, si con ello llega la ayuda que asegura el gobierno central no le ha prestado aún.
Si es necesaria a declaración do nivel intermedio no cangal para facelo, facémolo sin ningún problema. O que se trata de solucionar esta cuestión.
Más allá del cruce de acusaciones que va a seguir existiendo, porque estamos a menos de un mes para que se celebren elecciones en Galicia, bueno, estamos a menos de un mes para que comience la campaña electoral, las elecciones se van a celebrar en poco más de un mes. Hoy nos hacemos muchas preguntas sobre estos microplásticos que tienen a la Fiscalía investigando y, lógicamente, a la gente preocupada. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué son realmente estos pellets de plástico diminutos?
Esas pequeñas bolitas a las que tú antes hacías referencia miden menos de 5 milímetros de diámetro. Se utilizan como materia prima para producir cualquier tipo de plástico. Es decir, estamos hablando de envases, por ejemplo, pasando por botellas, cosas mucho más grandes o sofisticadas por su material. Débora García es doctora en química.
se llaman granza en el sector de los plásticos, que son, bueno, pues plástico tal cual, pero en unidades muy pequeñitas, que se usan luego en la fabricación de plásticos, porque normalmente son termoplásticos, es decir, plásticos que cuando les aplicamos calor se funden, se derriten y les podemos dar la forma pues de lo que queramos, ¿no? Pues para fabricar un envase alimentario, para fabricar un juguete o para fabricar pues una sonda médica.
Bueno, pues como digamos, como si fuera la materia prima, ¿no? De la que luego se hacen cosas, como si fuera la arcilla en la que luego construimos.
Bueno, y el tamaño es tan pequeño, tan diminuto, pues que el problema es que cuesta mucho recogerlo de las playas a donde ha llegado y además a las rocas, donde nos contaban también que se suele pegar. ¿Es normal, Sofía, que sucedan este tipo de accidentes?
Lo cierto es que cada vez estamos viendo más en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, cuando se incrementa la carga que empiezan a llevar determinados buques mercantes. También lo que se lleva, o sea, la carga que almacena cada uno de los contenedores. Raúl Villa, profesor de Ingeniería Naval en la Universidad de A Coruña, nos da la clave de por qué, por desgracia, cada vez este tipo de accidentes son más frecuentes.
En los últimos años cada vez está aumentando el número de los contenedores que se pierden, pues porque, entre otras cosas, aumenta el tamaño de los barcos, el número de contenedores que se apilan en altura cada vez es más grande, y esto hace que pues cuando hay un accidente pues se pierdan más.
Y si es común que ocurran, claro, cada vez más estos accidentes, también es común que haya muchísimos microplásticos nadando entre nuestros mares. Un reciente informe de la Comisión Europea apunta a que cada año se pierden en el mundo entre 52.000 y 180.000 toneladas por manipulación incorrecta o por incidentes de este tipo, que nos pensamos que esto no ocurre y la verdad es que ahí está. Tarragona es la comunidad que más pellets recoge, solo el año pasado unos 2 millones. Y además que cuando ocurren accidentes de este tipo como este, esos residuos están viajando, no hay que olvidar como que esto sea pasajero, va a durar unas cuantas semanas y va a olvidar. No, es que viajan durante años por las aguas y si no, mira qué ejemplo nos recuerda este ingeniero.
Que del año 1997, un barco que transportaba piezas de Lego perdió varios contenedores y todavía por Inglaterra a día de hoy puedes encontrar piezas de Lego en cualquier momento, ¿no? Había incluso otro también que transportaba patitos de plástico y pasó algo parecido y estuvieron apareciendo patitos de goma por todas las playas durante muchísimos años, ¿no?
Así que durante meses o años, como estábamos escuchando, se pueden encontrar bolitas de plástico en nuestras costas procedentes de ese buque. La cuestión es, Sofía, si son un peligro para el medio ambiente o para la salud, porque en esto no se ponen de acuerdo.
Exacto. En el medio ambiente está claro que hay cierto impacto, pero certeza absoluta en esto no hay. Y en todas no la hay porque no conocemos con exactitud el componente de esos plásticos. Y no es lo mismo hablar de unos que de otros.
Es decir, metal es hierro, es aluminio, es mercurio. Es decir, hay muchas cosas que son metales. Y decir plástico, pues lo mismo. Hay muchos materiales que se llaman plásticos, pero son muy diferentes entre sí. El polipropileno es muy diferente del PVC o es muy diferente del plástico PET. Es decir, son materiales que tienen comportamientos diferentes. Entonces es muy importante conocer cuál es la composición exacta. Porque decir plástico es casi como no decir nada.
Claro, hay que saber la familia. En base a un informe del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial, a priori los que se han recogido en las primeras semanas son un tipo de PET, un tereflatato de polietileno, que es un tipo de plástico de la familia de poliésteres que se emplea para fabricar envases de bebidas, de aceites o de fibras textiles. Esto supone que no sería tóxico y, por tanto, peligroso para la salud. En esa misma línea, la de llamar a la tranquilidad sobre el consumo de pescado gallego, que eso es totalmente seguro, la ha seguido tras el Consejo de Ministros el titular de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
Es decir, no existe en estos momentos ninguna noticia ni ninguna información de problemas en función y vinculadas a esta situación que deriven en problemas, por ejemplo, pues para el consumo de pescado o de mariscos.
Consumir pescado es seguro, eso es una certeza, pero ahí tenemos a la Comisión Europea diciendo que, por ejemplo, estos pellets son casi imposibles de limpiar, que su liberación continua contribuye a la contaminación permanente de los ecosistemas y que puede acabar pasando a la cadena alimentaria. En cualquier caso, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria dice que aunque los peces llevasen altas concentraciones, dado que están presentes tanto en el estómago como en los intestinos, suelen ser eliminados por los propios animales a través de los desechos, así que no constituiría una importante fuente permanente de exposición. Bueno, pues para los que tomamos ese pescado, para los consumidores.
En cualquier caso, hay que seguir investigando y precisamente en eso están los técnicos, analizando todas las muestras. Gracias, Sofía.
A ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero presentar a Dominguito, el taxi con más kilómetros del mundo que está en Gran Canaria. ¿Cuántos kilómetros crees que puede tener? Bueno, no sé la cifra realmente que estarás pensando, pero ya te digo yo que sea la que sea, se va a quedar corta porque Dominguito tiene 7.200.000 kilómetros, una pasada. Mira cómo suena, ¿eh? Este es su motor. 7.200.000 kilómetros, imagínatelo, son 177 vueltas al mundo, pero el taxi jamás ha salido de Gran Canaria, es decir, ha dado casi 7.000 vueltas a la isla. Es un Mercedes de 1988 y se llama así Dominguito porque Domingo fue su primer dueño y así lo conocen todos en la isla, aunque claro, con 35 años y toda esa pila de kilómetros a sus espaldas, prácticamente ninguna de las piezas que tiene ahora mismo son las que traía de fábrica. Es el desgaste del tiempo, pero también del uso, porque el taxi no para nunca, en ningún momento. Cuatro conductores se turnan para que el coche esté siempre rodando las 24 horas del día y 365 días al año. El dueño original del taxi se lo dejó a su hijo y de su hijo pasó a su nieta, que ahora tiene 13 años. Y hasta que ella pueda hacerse cargo de él, Juan Rafael Santana es su apoderado y el encargado de conducir el taxi en uno de los turnos y el encargado también de gestionarlo y hacerle todas las revisiones. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
7.200.000 kilómetros. Estos son 7 veces la vuelta al cuenta kilómetros, ¿no? Y sigue andando.
Sí, todavía sigue andando. Hasta ahora mismo que lo acabo de dejar, hace 25 minutos, seguía andando. Y ahora lo cogió el otro de ellos.
Decíamos, Juan, que el coche, el taxi es un Mercedes, que bueno, sabemos que es una marca buena, que son muy buenos coches, que aguantan mucho, además muchos kilómetros, pero esto no sé si es normal. ¿Qué hacéis? ¿Cómo cuidáis el coche? ¿Cuál es vuestra fórmula secreta?
Hombre, pues el normal, si quieres mantener un coche, le vas metiendo dinero y lo mantienes todo el tiempo que quieres. Son coches. No tiene ningún misterio lo que se le va estropeando, se lo vas componiendo y ahí sigue viviendo.
¿Cuántas veces le habéis cambiado el motor? Porque el motor no es ni mucho menos el original.
No, solo 7 veces nada más.
Solamente 7 veces. Oye, ¿queda, ¿queda alguna pieza original, Juan?
Sí, todavía queda alguna original.
Sí, pero
no
que...
No se haya mucha.
Además del motor, pero, que se lo habéis cambiado 7 veces, ¿cuál es qué parte del coche le habéis tenido que cambiar también en más ocasiones?
Le hemos puesto 3 cajas. Las cajas de cambio son bastante buenas. Son 3 cajas de cambio, coronas de transmisión.
Oye, y...
palieres, pues hay...
Bueno, que habéis tenido que cambiar muchísimas piezas, lógicamente, porque es un coche ya que
claro,
acumula
todo,
unos cuantos años y sobre todo acumula muchísimos kilómetros, porque como decíamos, bueno, es que está siempre en movimiento, ¿no?, andando, porque trabajáis 4 conductores, lo estáis moviendo las 24 horas del día. ¿Es difícil encontrar cambios?
Pues no, la verdad es que como se hicieron bastantes coches de este modelo... Hay, no es que haya recambios originales, hay recambios que los hacen fuera de las casas y funcionan bastante bien. Ahora, la verdad es que el recambio original siempre es mejor, pero ya a veces preguntas en la casa Mercedes y ya no tiene. Pero se consigue por fuera, cojinetes, palieres, se consigue de casi todo.
Y estamos hablando
y después,
de...
lo que no se consigue, ¿sí?, pues lo fabrica.
Ah, bueno, o sea que alguien nos ayuda también a decir, bueno, pues esto lo apañamos,
sí,
de esta
tornero,
manera.
Por ejemplo, ya no hay eje de transmisión, pues lo que se suele estropear en el eje de transmisión es una cruceta. Pues se lleva al tornero, te quita la cruceta que está estropeada y te pone una cruceta nueva y está a jugar otra vez.
Oye, Juan, Dominguito es un coche, es un taxi muy conocido en la isla, porque además es un coche grande, es llamativo. ¿Qué te dicen los clientes cuando se suben a él?
algunos no dicen nada y otros les gusta mucho el coche. Hay de todo. Hay otros que se quieren sacar fotos. Yo siempre les digo que se saquen fotos, las fotos que quieran, que no hay problema.
Bueno, pues
hay otros que se esperan, hay otros que se esperan para cogerlo. Hay alguno que no le gusta. Hay de todo.
Hay de todo, pero mira, estás diciendo que hay gente que se espera para cogerlo, es decir, que hay gente que ha oído hablar de Dominguito y hay gente que quiere que un viaje en particular, un viaje en concreto, sea a bordo de este coche Dominguito, este taxi, que como decíamos, este taxi de Gran Canaria, que puede ser el taxi que más kilómetros tiene de todo el mundo perfectamente, 7.200.000 kilómetros, casi nada. Juan, muchísimas gracias por atendernos al mediodía y que sigáis rodando con Dominguito.
Pues vale, muchas gracias.
Pues en relación precisamente a esto, a Dominguito, te preguntábamos hoy en Mediodía Cope, ¿cuántos kilómetros tiene tu coche? ¿Cuántos haces más o menos cada año? ¿Cuál es el coche al que le has hecho más kilómetros? ¿Y cuál ha sido también el viaje más largo que has realizado por carretera? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pilar. Mira, pues te cuento que para muchos un coche es casi como uno más de la familia. Va cumpliendo años y vamos, que solo falta ponerle la tarta al cochecito. Eso le ocurre a Marcial, que cuenta los años de su coche y además dice que tiene bastantes kilómetros.
Pues yo tengo un Peugeot 306 que en mayo de este año cumple 25 años y le faltan muy poquitos kilómetros para hacer los 400.000. Lo uso con cierta frecuencia y va perfectamente.
Jolín, mira. Oye, pues le está sacando 400.000 kilómetros, 25 años, le está saliendo eso, buenísimo el coche.
Eso, exactamente, eso se llama que te ha salido el coche perfecto, vamos.
Bueno, y eso es que lo cuida seguramente, que claro, lo tiene en garaje, que tiene y que conduce como hay que conducir y todas esas cosas.
¿Eh? Que te tienes que preocupar también. Bueno, Rosario se fue a visitar a unos familiares al norte y nos cuenta que tuvo un viaje traumático en autobús.
Salí a las 11 de la mañana en autobús y eran las 6 de la mañana del día siguiente cuando yo entraba por la estación sur de autobuses, que fue cuando el año que se estropearon los extractores del puente del túnel de Guadarrama, y entonces los coches pasaban de 5 en 5 porque por si acaso se quedaba algún averiado. Bueno, aquello fue espantoso.
Ay, una madre odisea. Madre mía.
Una odisea.
No me extraña que no se le haya olvidado a Rosario. A mí tampoco se me olvidaría. Vamos a escuchar cuál es el viaje más largo que hizo Robert, que se fue desde Málaga hasta Luxemburgo y mira, dice que es una de las mejores experiencias que ha vivido.
Nos dio por hacer un Eurotrip. No nos gustaba el tren y cogimos el coche y fuimos hasta Luxemburgo desde Málaga. Muy bonito, por cierto.
Oye, Málaga-Luxemburgo, a ver si me da tiempo a mirar. Mira, qué distancia
míralo mientras
hay.
Vamos escuchando el siguiente. Dice que Carmen hizo un viaje con sus dos hijos desde Madrid hasta un pueblo de Castilla-La Mancha en un Renault 7. Ella va un poco más por el modelo, en un clásico. Cuenta que fue toda una aventura.
Madre mía, a mediodía se nos hizo eterno porque íbamos sin aire acondicionado, las ventanillas abiertas, en pleno mes de julio, una socarrera que hacía. Bueno, y con los críos pequeños, no sabíamos dónde meternos.
Siempre los viajes están marcados, ¿sabes? Bueno, lógicamente por los kilómetros, pero por el calor. Viajes de estos, hombre, en el pleno mes de julio, pleno mes de agosto, coche que no te funciona el aire acondicionado, o coche, hace años,
claro,
en el que no había directamente aire acondicionado, esos viajes con lipotimias incluidas de alguno de los pasajeros no se olvidan, te lo digo yo. Oye, que hablábamos, que antes Robert, nuestro oyente que nos ha dejado su notita de voz, que nos contaba que se marchó de Málaga hasta Luxemburgo en un viaje inolvidable. ¿Cuántos kilómetros dirás que hay, Correas?
Venga, yo así apostando 2.500.
Uy, un poquito menos.
Vaya, ¿cuántos?
2.159 kilómetros, ¿eh? 2.159 kilómetros, telita. En teoría tarda, si lo haces todo seguidito, 22 horas y 20 minutos. Un día 22 casi.
22 horas.
Un día casi, de viaje entero, si no paras, lógicamente que esto es imposible.
Hombre, si al
bueno,
final...
Bueno, si se van turnando, esto lo puedes hacer si en un viaje amigo te vas turnando, eso es.
Bueno, Chema recuerda con nostalgia uno de los viajes más largos que hizo de pequeño con sus tres hermanos y sus padres. Menudo viajecito.
Recuerdo cuando íbamos a Madrid hace muchos años, parar a comer, a cenar, a merendar, a desayunar. Hacíamos muchas paradas, los cuatro hermanos atrás con las ventanillas abiertas o cerradas, porque a veces nos cogía la nieve y teníamos que quedar a dormir en León, a lo mejor. Viajes de 14 horas, de 15 horas, no sé. Salíamos por la mañana y llegábamos por la noche.
Ay, Chema, sí. Que me ha hecho recordar a mí también los viajes con mi familia. Cuando dice, los cuatro hermanos detrás. Nosotros también somos cuatro y también íbamos detrás en estos viajes
ahí,
de Madrid
con los
a Galicia.
Sitio.
Que eran eternos estos viajes, ¿no? Ahora que sí. Dices, tardo 6 horas o 6 horas y pico, pues antes tardabas 10, 12 horas, 13 horas, 14 horas.
Era una odisea.
Era una odisea.
Discutiendo con tus hermanos, que si párame, que cuando llega, ¿cuándo llegamos? Que eso
bueno,
es otro clásico.
Sí, pero esa es la pregunta de nada más salir ya de Madrid, ya estar diciendo, ¿cuándo llegamos? En fin, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar?
Pues
porque
mira,
hablando de coches, tú te has subido en uno muy especial hoy, ¿no?
Sí, señora, en un coche autónomo, la autonomía que permiten ahora mismo las leyes, digamos, en nuestro país, en España y en Europa, porque el coche autónomo tecnológicamente está ya muy avanzado, pero aquí te permiten una serie de posibilidades muy interesantes, por cierto, que te las voy a contar esta tarde a ti y a todos los oyentes. Ya te digo que lo más difícil es que hagas solo las curvas y dejarte que te lleve. Y te da una sensación muy extraña.
Y las manos siempre en el volante, ¿eh?
Es que es obligatorio, todavía.
Claro, que lo
ya te lo contaré.
Autónomo, como las películas que va solo.
Eso es, todavía no.
Le queda un poquito todavía. Oye, la experiencia nos la cuenta enseguida Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Te dejo con ella y con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La gripe virus influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos, ¿eh? Hay otras patologías además asociadas como el COVID o la insuficiencia respiratoria y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos que ya se consideran casi umbral epidémico.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa. Juntos por un mundo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pez espada al corte, fresquísimo, por 14,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.